Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid en el 101.3 o en el 106 de la FM. Bueno, es la última hora de programa y nos gusta los lunes salir a pasear por Madrid. Pues eso es lo que vamos a hacer inmediatamente. Y lo vamos a hacer por la Gran Vía, uno de los edificios más emblemáticos. Acaba de recuperar su letrero original, que data de 1933. Me refiero al edificio Capitol, que además este año cumple 9 décadas en la Gran Vía. Pues aquí está ya Roberto con sus zapatillas deportivas. Hola, Roberto Macedonio.
Muy buenas tardes. ¿Preparado para caminar y caminar?
Pues claro que sí. Y nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Saludos. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos allá, si os parece, a los dos. Claro. Y empezamos con algo que hemos hecho todos alguna vez, ¿no?
Sí, una fotografía, por ejemplo. ¿Te parece bien, Nieves?
Venga.
Todo el mundo se ha hecho alguna vez una foto frente a este edificio, el edificio Capitol. Es el que se encuentra a la altura de Callao, famoso por albergar también ese cartel de neón de Schweppes. A ver, sonríe. ¡Chis!
¡Ay, chis!
¡Ahí está la foto!
Ahí estamos.
Ahí queda.
Vale.
Bueno, para visitar este edificio, lo primero que tenemos que hacer es venir aquí, irnos de cabeza a la Gran Vía.
Vámonos.
Bueno, yo la verdad es que la Gran Vía me parece bonita siempre.
Trabajo aquí, vengo todos los días, la gente viene a Gran Vía a ver escaparates. Entonces están en la acera viendo escaparates.
En cuanto a terrazas, en cuanto a peatonalidad, de poder disfrutar un poquito más de la Gran Vía. Pero por otro lado, el tema de los atascos, el tema del tráfico.
Se ve muy limpia, tanto pues, el aire como la ciudad. Entonces yo lo veo muy bien aquí.
No sé, como más tranquilidad, trae como un ambiente más simpático a lo que es el área.
Trae un ambiente más simpático a lo que es el área, claro. Nieves, la Gran Vía.
Es que en la Gran Vía te puedes encontrar gente de cualquier nacionalidad.
Eso es lo bonito. Hemos escuchado, este último creo que era colombiano, un mexicano también nos hemos cruzado,
claro,
con él.
Claro.
Todos los turistas pasean por la Gran Vía y ahora el edificio Capitol, el más reconocido de toda la calle, cuenta con un nuevo letrero en lo más alto que indica el nombre de este inmueble. Letras blancas que se iluminan por la noche en las que se puede leer su nombre, Capitol. Bueno, pues desde hace décadas es famoso también por otro cartel publicitario.
¿Cuál?
Un neón, pues fíjate, el de la tónica Schweppes.
Ah, esto.
Pasaba por la Gran Vía y ese cartel era el más vistoso.
Es como un ropaje del propio edificio y lo veríamos raro si no le tuviera eso, ¿no?
Creo que cada edificio tiene una identidad y debería prevalecer sobre las marcas, ¿no?
Bueno, lo típico de Madrid, que vienen los cines Callao al lado del cartelito.
Todo el mundo queda aquí, ¿no? Para quedar aquí por la noche.
O por el día, como
o
nosotros.
O por el día. Mira, donde Schweppes. Ahí
debajo.
El edificio. Bueno, pues sí que tengo que decir que ha habido un ciudadano que has entrevistado antes que decía, a mí la Gran Vía me parece bonita siempre.
Siempre.
Y
siempre.
Es que es verdad.
Es cierto.
Claro.
De día, de noche, en invierno, en verano, siempre está bonita la Gran Vía.
Con neones, sin neones. Sí,
pero los neones, hablando de ellos, fueron una de las fórmulas más eficaces de publicidad durante décadas. La nueva normativa sobre contaminación lumínica en la capital, eso sí, los prohibió. Entonces, ¿por qué está ahí el de Schweppes? Bueno, pues porque este, como el de Tío Pepe en la Puerta del Sol, por ejemplo, se salvaron. Y es que hay anuncios que acaban siendo parte de nuestras vidas.
Piense bien en este hombre. Dentro de poco tiempo le van a ver muy a menudo invitando a la gente a beber tónica Schweppes. Por eso, fíjense muy bien en este hombre. Está a punto de invitarles a tónica Schweppes. Le invito a una tónica.
Pero bueno, por favor.
Fíjate, ¿recuerdas aquel anuncio?
Hombre.
El hombre que invitaba,
sí,
a todo el mundo.
Con gente muy famosa,
sí,
que iba invitando.
Que iba invitando, exacto.
Creo que entre otros Jesús Hermida.
Anda, toma ya.
Creo,
por favor,
sí,
por
sí,
favor.
Se puso de moda.
Se puso de moda, se
claro
puso de moda.
Sí.
Y también se puso de moda el letrero publicitario del edificio Capitol, uno de los letreros más famosos del mundo. Todos los que vivimos en la capital nos hemos hecho alguna vez un selfie con con ese neón de fondo.
La verdad es que sí.
Y los turistas también.
He visto muchas personas tomándose fotos, muchas fotos allí.
Soy de aquí, tengo tantas fotos con eso.
Lo conozco por las redes sociales, ¿no? Que todos los influencers vienen aquí a hacerse fotos y a tomarse fotos.
Los influencers también están, ¿eh?
Los influencers, los primeros,
los
claro.
Primeros. Lo curioso es cómo este edificio se ha hecho famoso por el cartel que tiene en lo más alto. Expertos en patrimonio, como Francisco Torreblanca, explican este fenómeno.
Normalmente cuando hablamos de patrimonio nos hacemos eco de lo cultural, de lo histórico, y en este caso que una marca trascienda a esa categoría es algo impresionante, ¿no?
Sí, desde luego.
Y es verdad.
Lo que me encantaría, por ejemplo, es hablar con el encargado de cuidar este cartel tan importante para la ciudad. ¿Quién se encargará de cambiar las bombillas cuando
¿Oye?
Se funden? No sé, a ver si lo encuentro.
Venga, pues yo creo que si te lo propones lo vas a conseguir. Pero ahora ha llegado el momento de mirar hacia arriba y, sobre todo, ya que te dejamos buscando a este señor, el que puede tener que ver con este letrero, vamos a pedirle a Elu Moreno, otra vez con nuestro arquitecto de cabecera, para que nos cuente algo más de este edificio. Elu, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ya muy bien.
¿A dónde te va? Bueno, es que dice ya muy bien porque, oye, creo que cada vez... cada cepa, Elu, de COVID, Elu...
Me va lo vintage, ahora que ya no sé yo lo de coger el COVID, pues ahora lo he cogido yo.
Sí, pero entonces, lo has soltado ya... muy rápido, Elu, ¿eh?
La verdad que bastante rápido, yo creo que al final, mira, de cara a la gente que no se quiere poner vacunas, yo creo que ayuda. Al menos ya te digo que...
En tu caso,
yo lo he soltado más pronto de lo que antes, me acuerdo, de tenías que estar muchísimo tiempo y dabas positivo hasta... Así que nada, ahora mucho mejor.
Bueno, me alegra muchísimo, Elu. Pues cuéntanos uno de los edificios icónicos, ¿no?, de Madrid.
Sin duda, lo habéis estado diciendo, en parte por ese cartel, pero es que es verdad que Madrid no tiene un edificio o un punto tan representativo como puede ser la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad, y entonces, pues Madrid, podemos decir, la Puerta de Alcalá o...
Sí,
o
los Cibeles, incluso, ¿no?
Eso es. Pero también yo diría que a lo mejor este edificio es un edificio que en cuanto lo ves, rápidamente sabes que estás en Madrid. Y eso es muy difícil, hacer algo que sea tan identificativo con una ciudad, y este edificio lo consiguió. Fíjate que volviendo a Nueva York, que acabo de hablar de la Estatua de la Libertad, hay gente que le equipara este edificio Capitol con el edificio Flatiron de Nueva York, que no sé si lo tenéis en la cabeza, es un edificio muy estrechito. De hecho, Flatiron quiere decir... plancha estrecha, y es un edificio que se hizo muy famoso, construido 30 años antes que este, pero que hay gente que le recuerda.
Claro, porque
aunque estamos hablando...
sabes que ha hecho el cine, ha hecho muchísimo por Nueva York, y yo creo que está haciendo también por Madrid, por dar a conocer, ¿no? Edificios, como tú dices, que marcan ya el lugar donde se está realizando esa película, ¿no?
Entonces... Sí, Roberto luego nos va a hablar un poco de la presencia de este edificio Capitol en la filmografía, que es una de las cosas que ha hecho que lo tengamos todos tan en mente.
Eso es.
Y lo que te iba a decir es que, aunque lo estamos llamando todo el rato edificio Capitol, el nombre original era edificio Carrión.
¿Ah?
¿Por qué? Pues porque el promotor era Enrique Carrión, marqués de Melín, que lo que quiso fue hacer un edificio moderno y singular. O sea, él ya se propuso crear un edificio un poco a la moda o un poco disruptivo. Y como estamos diciendo, destaca esa torre, ese torreón de 4 pisos que remata el edificio, y que, para que veamos, se proyectó ya desde el inicio con la idea de que sirviera de soporte para anuncios luminosos, porque en esa época empezaban a ponerse de moda en la ciudad todos estos neones. Más curiosidades, se construyó en apenas 2 años, de 1931 al 33. Siempre hablamos de lo contrario, ¿verdad, Nieves? De no,
sí.
Se pensaba que iban a ser 2 y tardaron 17. Pues aquí no, 2 añitos. Y además con los últimos adelantos técnicos del momento. Por ejemplo, se utilizaron un tipo de vigas de hormigón que se llaman Birendel, y que hasta entonces se utilizaban solo para puentes ferroviarios, por ejemplo. También se utilizaron telas ignífugas o el sistema de refrigeración, que fue el primero que estuvo centralizado en Madrid y que ocupaba nada menos que toda una planta. Luego,
qué bueno, qué bien.
¿Qué era otra de las cosas que llamaba mucho la atención de este edificio? Pues la sala cinematográfica, que tenía 5 plantas. Era una sala enorme y, claro, pues todo el mundo quería ir a ella. Y también supuso un alarde constructivo el tener ese gran espacio para proyectar cine. Después, por ejemplo, los arquitectos fueron Luis Martínez Feducci y Vicente Ezer. Y tú fíjate que recibieron el encargo previo a un concurso, claro, pero solo 4 años después de haber terminado la carrera. ¿A ti qué te parece, Nieves? ¿Una temeridad o una audacia?
Bueno, debían de ser unos genios que apuntaban maneras, ¿no? Si han sido premio de fin de carrera y han tenido todo... En fin, yo creo que hay gente... Sí, hombre, cuesta pensar que con tan pocos años de experiencia, ¿no?, ya estén haciendo edificios tan importantes, pero sí creo que debían ser fueras de serie, ¿no? Tanto pues, Ferrucci, del que nos has hablado mucho, ¿eh?
Ferrucci es el más conocido que Vicente Cer, pero sí, como tú dices, o sea, te hacía la pregunta un poco porque yo creo que a lo mejor, bueno, no sé si hablar del pasado es bueno porque yo no vivía en esa época, pero yo creo que a lo mejor será un poquito más... vamos a decir...
Ay, o sea, a ver qué vas a decir. Veces.
No, pues que yo creo que a lo mejor se podía confiar más en la gente. Ahora yo creo que cuesta más que a alguien recién salido de la carrera se le den responsabilidades grandes.
Claro, dices, uy, bueno, a ver no si sé, este me proyecta algo y...
Estoy abriendo un melón muy grande, yo lo entiendo. Pero bueno, que en este caso desde luego acertaron. A lo mejor hay otros muchos casos en los que se le dio la oportunidad y no salió, pero en este caso salió. Y estos arquitectos, pues mira, utilizaron esa juventud y ese ímpetu para hacer un diseño vanguardista y sobre todo acudiendo a un estilo expresionista tipo alemán, vamos a ver.
Fíjate que es la primera vez porque casi siempre nos hablas de neoclásico, entonces este edificio sí se describe como expresionista.
Sí, en muchos sitios también se le dice Art Deco. Estamos en un momento, ya hemos dicho 1930, en el que veníamos de las primeras décadas del siglo XX, había muchísimas vanguardias y por lo tanto iban conviviendo determinados estilos que se iban contraponiendo y unos bebían de unos y evolucionaban, y en este caso es un poco lo que pasa. El expresionismo es un poco anterior al Art Deco. El expresionismo sí que es verdad que se centra un poco en Centro Europa, bebiendo un poco del expresionismo del movimiento pictórico, y es verdad que se caracteriza por el uso de nuevos materiales como el ladrillo, el acero y el vidrio, y el Art Deco, que es donde digo que le suelen encuadrar a lo mejor un poco más a este edificio, aunque se inicia en Francia, tiene una vocación un poco más universal y se centra más en lo que luego fue el racionalismo de la escuela Bauhaus, que por ejemplo podemos ver, tendremos todos en la cabeza el edificio Chrysler o el Empire State. Y es que Ferrucci, y ya con esto acabamos, cuando terminó sus estudios, hemos dicho que a los 4 años recibió el encargo, pero justo nada más terminar la carrera, él se fue a viajar por Europa y a conocer un poco lo que se estaba haciendo, y fue lo que hizo, un poco plasmar eso que se estaba haciendo, ese estilo moderno y racionalista, lo trasladó a este edificio Capitol, aunque luego, por desgracia, después de la guerra, pues tuvo que hacer otro tipo de estilos más clásicos, como por ejemplo el Museo de América. Y es que, cuando llegó... cuando acabó la guerra, pues bueno, el estilo que imperó era un poquito más tradicional y más de otra manera. Pero bueno, Ferrucci supo hacer las dos cosas.
Pues para ti y para los arquitectos de la Gran Vía va esto, mira. Pues muchas gracias, Elu Moreno, por hablarnos de este edificio Capitol. Te mando un abrazo, te devolvemos a JLL y me quedo con el paseante, el caminador.
Vamos a caminar y a pasear,
programa.
Claro que sí.
Gracias. Te habíamos dejado recorriendo la Gran Vía y buscando.
Buscando, ¿eh? A ver si, en fin, lo que pasa es que con tantos neones, tantos carteles, me deslumbra un poco. No me ubico.
¿Qué ha sido para algún lado?
Pero,
¿no?,
de verdad, estamos intentando localizar. ¿Por qué nos hacemos la pregunta? ¿Quién cambia las bombillas del neón cuando se funden?
Hay un señor que cambia las bombillas.
Sí, te lo voy a presentar. Vale. Nieves, Juan Carlos Ruiz.
Mensualmente se viene por la noche, se observa si hay algún circuito en mal estado. Si es así, venimos al día siguiente por la mañana para poner ese circuito en marcha y en orden.
Y qué buen trabajo hace, porque yo nunca lo he visto fallar el cartel, ¿eh?
Ya, yo tampoco.
Siempre está brillando, incluso con la Filomena seguía encendiéndose.
Es verdad. Bueno, pues Juan Carlos Ruiz es el responsable de que esté todo en orden.
Exacto, que brille cada noche. El edificio Capitol, que estamos redescubriendo hoy, es uno de los más famosos de Madrid, de los más fotografiados, porque aparecen todas las postales. Pero hemos querido conocer ¿qué saben los madrileños de él?
A ver.
Creo que ha estado media vida en ese lugar, ¿no?
Se me han hecho rápidos. Siempre que lo veo me recuerda, ¿no?, a la película del Día de la Bestia.
Con Santiago Segura.
Muy bien.
El Día de la Bestia.
El Día de la Bestia. Lo conocen, el edificio y el cine, porque han recordado aquella famosa escena del Día de la Bestia, en la que los protagonistas, Santiago Segura ahí colgado, acaba, pues, en fin, agarrado a los neones, a punto de caer desde lo más alto del edificio.
¡Joder, qué alto! ¡Ah! ¡Mira de abajo! ¡Cuidado, imbécil! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar!
¡Déjame moverte y andate!
¡Muy alto!
Bueno, vaya...
¡Ay, que se cae! ¡Ay,
que
se
cae! Risa nerviosa.
Sí.
Ya.
Una escena mítica, ¿eh?
Exacto,
de nuestro cine.
Exacto.
Y atención, porque en el interior del edificio hay un hotel de lujo. Dos habitaciones, las más cotizadas, se encuentran justo detrás de los luminosos. No es el lugar ideal para dormir en plena oscuridad, pero nos cuentan que, por ejemplo, pues es muy romántico.
Es el gran secreto de la Gran Vía. Dentro del edificio Carrión alberga este hotel, que además tenemos el cine debajo. Los clientes solamente llaman para preguntar porque quieren que se ilumine. De hecho, cuando la habitación bajas todas las luces y estás a oscuras, con toda la iluminación del cartel es cuando más bonita está. La reserva muchísima gente que son fans a topes del cine y muchísimas parejas para pasar una noche romántica o bien una pedida de mano. Esta habitación la puedes reservar por unos 300 euros la noche.
Bueno,
mira. Es que no vas a hacer muchas peticiones de mano,
¿no?
No,
la verdad,
¿no?,
que no. No tengo pensado hacer ninguna todavía. Pero
tú lo harías desde
día.
Abajo, desde el edificio, desde
exacto,
abajo. Ya.
Desde abajo ahí, hinco rodilla. Bueno, un edificio muy vinculado al cine, en el que se han grabado películas emblemáticas, ya lo hemos dicho, pero que además en su interior, como nos ha avanzado Elu, pues se encuentran también los famosos cines Capitol.
¿Cuántas pelis hemos visto
¿Cuántas? ¿Cuántos claro. primeros besos en esas butacas? Bueno, pues en estos cines...
Te veo que siempre...
Siempre voy a los
besos. La cabra tira al monte.
siempre voy,
ya,
Nieves.
Ya.
Yo
bueno.
lo intento, ¿eh? Lo que pasa es que no es tan fácil. Bueno, estos cines en plena Gran Vía, en los que pues han tenido lugar alguna de las premieres más importantes, alfombras rojas, cada día sus proyectores entretienen a cientos de madrileños. Están aquí desde 1947. Hoy proyectan Irati de Paulo Urquijo y Paula de Florencia Hueve. Yo creo que voy a ver una película.
Yo creo que también.
Una de amor.
Y también me pasaría esta noche, en torno a las 8:15, por el Palace.
¡Ah, cómo no!
O sea, iría, vería el Capitol, Schweppes, el
paseo
cartelito.
Por la Gran Vía, bajas el
Bajo,
Paseo del Prado.
Porque ahí te puedes encontrar a uno de los protagonistas de estas pelis. ¿Sabes a quién me refiero?
¿A quién?
Antonio Banderas.
Por favor,
hoy
¿cómo no ir al Palace?
Elegido
esta noche.
Hombre del Año.
¡Qué lujo!
Pues gracias, Roberto Macedonio.
Gracias, Nieves.
Hasta la próxima. Y ahora, tú ya has pasado la adolescencia, ¿verdad?
Estoy en ello, creo. Todavía me sale algún gallo
pues,
y algún grano.
De pronto, nosotros nos vamos a ir, con la ayuda de Mónica González, nos vamos a ir a hablar de ese mundo tan fascinante como este que tú nos has traído junto a Elu. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Y Y es que en los últimos días estamos hablando mucho del acoso o bullying de unos jóvenes a otros iguales. También son protagonistas estos jóvenes, estos adolescentes, de lo mal que lo han pasado tras la pandemia, de las secuelas que les ha dejado la pandemia y también en cómo tardan en incorporarse al mercado laboral. Ellos, de una manera o de otra, ustedes si lo piensan, están constantemente viendo noticias relacionadas con ellos. Pues bien, los adolescentes, hoy queremos abordar este tema con Mónica González. Muy buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Venga, pues si te parece, fijamos dónde está la adolescencia.
Sí.
Porque está a un paso de la infancia, a un paso de la juventud. En fin, un recorrido que casi es un desafío, ¿no?
Sí, la verdad que es la etapa, como diríamos, de autoafirmación por excelencia en la que estos menores experimentan el adulto que serán en un futuro con esa necesidad de defender su propia identidad hasta reconocerse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Además, se trata de una etapa en la que se produce ese alejamiento natural de la familia y aparte de multitud de conflictos con esta familia, ¿no? Con cada una de nuestras familias. Es cierto que yo lo he pasado, tú lo has pasado, Nieves, todos lo pasamos y los que nos están escuchando adolescentes también lo estarán pasando, ¿no? El que era antes un niño pequeño, ahora lo que hace es reclamar su propio espacio, del cariño que decíamos, ¿no?, de la familia, se pasa a esa distancia, ese alejamiento. Y esta, a su vez, deriva en tensión. En algunos casos, desgraciadamente, se traducen en episodios de agresividad e incluso de muchísima violencia. Hemos tratado en alguna ocasión, Nieves, aquí en el programa, como tú bien sabes,
sí,
y los oyentes también, episodios de cómo estos hijos adolescentes y menores incluso se confrontaban con sus padres y los llegaban a amenazar y cometer algún aquí otro delito tipificado en el Código Penal, ¿no? Este proceso, como decimos, natural del ser humano tiene muchas explicaciones, pero una de ellas es la lógica y la biológica, que es que al final los cerebros de estos chicos todavía se están desarrollando. Entonces la parte del cerebro encargada del pensamiento racional, esa corteza prefrontal, no se desarrolla totalmente hasta que más o menos el individuo tiene los 25 años. Bueno, hay gente que a lo mejor ni llega a los 60 y todavía sigue teniendo la corteza, sí, prefrontal inmadura.
Exacto.
Pero por esta razón los adolescentes son naturalmente más impulsivos, ¿no? Y tienden a ese actuar, esa capacidad de actuación, pues sin pensar totalmente en las consecuencias. De ahí que, por ejemplo, pues lleven a cabo retos peligrosos que muchos de ellos realizan en internet, ¿no? Que a veces incluso se llegan a jugar la vida. Entonces, bueno, la adolescencia, los adolescentes, estamos hablando de un grupo, digamos, muy vulnerable, que capta cualquier estímulo y lo magnifica a la décima potencia, que necesita aportar ese plus de emoción, ese salir de la rutina, de la cotidianidad. Y si además a esto se le añade el punto de diversión, el estímulo de diversión, también la proeza de yo lo he conseguido, pues imagínate, ni te cuento lo que supone, ¿no? Entonces, además, estos adolescentes lo que necesitan es sentirse, lo hemos visto con las bandas juveniles, sentirse parte de un grupo imitando a otros. Necesitan sentirse incluidos, necesitan sentir que las redes sociales también tienen ese like, ¿no? De hecho, hemos hablado a veces de la dictadura del like,
sí,
que induce a esos jóvenes, desgraciadamente, a actuar de forma arriesgada para sentirse aceptados por esa mayoría, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia al grupo y de popularidad es el principal motivo de que estos chicos, estos menores, chicos y chicas, lleguen incluso a perder la vida en alguno de estos retos virales que hemos comentado alguna vez en el programa.
Claro, vamos a incorporar a este diálogo sobre los adolescentes a Sara de Sire Ruiz, que es educadora social, es referente en la educación de adolescentes, que además acaba de publicar un último libro titulado Te necesita, aunque no lo parezca, recursos para acompañar adolescentes y potenciar su autoestima, de la editorial Grijalbo. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? Encantada de estar aquí compartiendo con vosotras este temazo, que es
temazo,
acompañar a adolescentes.
Sí, claro, tú.
Estaba escuchando a Mónica y pensaba, estamos ahí, estamos en ello.
Fíjate que tú hablas de esa realidad adolescente y dices que las personas adolescentes viven en un mundo tremendamente complejo, de continuos cambios y experiencias, varía su forma de percibir el cuerpo, de sentir, de pensar y de relacionarse. En todos esos cambios, su cerebro, como apuntaba también Mónica, tiene un papel muy importante, aunque se encuentra en un momento de desarrollo muy complejo. Bueno, ¿cómo definimos al adolescente? ¿El adolescente tiene que dejarse oír, se tiene que notar en una familia? Quizá la primera vez que decimos, caray, ya he entrado en la adolescencia, es cuando nos dice, no me beses delante de la gente, ¿puede ser?
Sí, es uno de los momentos, ¿eh? Cuando ya empiezan a reclamar ese espacio propio, a cerrar las puertas de las habitaciones, a pasar más tiempo en su cuarto, cuando empiezan a decirnos que no quieren hacer ciertas cosas con nosotras, a sentir esa vergüencita en público, y a veces ni en público, ¿eh? A veces estamos en casa y hacemos alguna cosa y nos dicen, ¡ay, no hagas eso! Y tú piensas, ¿pero por qué? Si estamos aquí solo las dos, ¿no? Pues en esos momentos ya tenemos, evidentemente, un adolescente ahí, ¿eh?
Bien.
Ya lo tenemos claro.
Aquí mencionas, Sara, lo importante que es construir una buena autoestima en la etapa adolescente, ayudarles a que confíen en sí mismos. Y pones como ejemplo a la gimnasta olímpica Simone Biles.
Sí.
¿Por
pongo
qué?
Ese ejemplo,
¿por qué? Cuéntanos.
Es un ejemplo de superación bastante interesante. Simone Biles pues tiene unos orígenes bastante humildes, donde su familia biológica, su madre en este caso, pues no pudo hacerse cargo de ella y al final la acabaron criando, si no recuerdo mal, su abuelo y su abuela. Y entonces, desde ahí, desde esos orígenes humildes, con ese 1,42 m que ella mide, que además, pues fijaos qué estatura tiene, ¿no?
Sí.
Para ser gimnasta olímpica ha tenido que luchar mucho y la descubrieron en un gimnasio así, de cualquier manera, y ha llegado a ganar las Olimpiadas, ¿no? Ha llegado a ganar medallas y ha sido una referente muy importante, ¿no? Y la pongo como ejemplo porque ella dijo una frase muy interesante que define un poquito el proceso que pasan las personas adolescentes, y es que la comparaban con Michael Phelps, si no me equivoco, y Usain Bolt, y ella dijo, porque le dijeron, ¿tú quieres ser la nueva Usain Bolt, la nueva Michael Phelps? Y ella dijo, no, yo quiero ser la primera Simone Biles, ¿no?
Qué
y
grande,
esto,
bonito,
claro,
¿eh?
Totalmente, eso es exactamente lo que es la adolescencia. No me comparéis, me estoy descubriendo, yo soy única y quiero que me dejéis espacio para entender quién soy y para encontrarme en este mundo de estímulos y de referentes que me rodean, ¿no?
Fíjate si fue importante también que en las últimas Olimpiadas todo el mundo esperaba que ganase otras medallas de oro y de repente dijo que no salía.
Claro.
Y que no salía y que no podía competir. Y entonces supimos esto que luego ella también está siendo referente para mucha gente.
Así
que
es.
Puedes tener un miedo escénico que en un momento determinado no pasa nada, ya lo vas a superar con el tiempo.
Efectivamente.
Pero claro, totalmente. Es que era el foco de atención de todo el mundo.
Imagínate, sí. Era tremendo, como también le pasó a Pastora Soler, que a raíz de Eurovisión también tuvo una época muy larga donde no pudo subirse en escenario. Es decir, son situaciones de la salud mental tremendas,
total.
Donde en este caso Simone Biles fue un ejemplo para esos jóvenes que no se piensan que no van a conseguir algo y solamente es una pausa en tu vida. Ya lo conseguirás más adelante.
Más adelante.
Claro, hay tiempo de sobra.
Exacto. Bueno, hablamos de salud mental en nuestros niños, esta etapa que se tienen que enfrentar a problemones, por ejemplo, la depresión, o por ejemplo, los intentos de suicidio, Mónica.
Sí, la verdad que desde que por fin los medios de comunicación hemos quitado la mordaza para poder hablar libremente y sin miedo de esta problemática tan grande, hay que decir que es que el trastorno mental en los menores ha aumentado a raíz de la pandemia. Se ha triplicado desde el año 2017 entre los niños menores de 4 a 14 años en nuestro país, según los datos del informe de Save the Children. Y hablamos de que el 4% de niños y adolescentes sufren trastornos, como tú bien decías, niveles de depresión, de ansiedad, reacciones excesivas de irritabilidad o frustración. Y fíjate, hay algo importante. Los niños pobres, aquellos niños que no tienen lo suficiente recursos económicos en casa, que sus familias no tienen el suficiente salario para llevar a casa, tiene una probabilidad cuatro veces mayor de sufrir un problema de salud mental que aquellos que viven en hogares más acomodados. Eso es importantísimo y terrible a la vez con estos datos, ¿no? Además, hablando del tema de la salud mental y de los suicidios, hay algo tremendo, que es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, después de los tumores, de muerte en nuestro país, el suicidio. 300 víctimas han fallecido en nuestro país en esta franja de edad. Prácticamente se han duplicado incluso las tentativas de suicidio entre las chicas, entre 12 y 18 años. Las chicas. Las autolesiones, que es la fase previa al suicidio, a las tentativas de suicidio, también han aumentado en un 30%. Podemos decir, según los datos que barajamos, que de 7 de cada 10 jóvenes que se autolesionan hacen alguna tentativa después de suicidio. Es decir, es tremendo estas cifras con las que barajamos. Y entre los factores que podríamos mencionar asociados con este problemón que tenemos es el mayor estrés académico, por ejemplo, el mayor uso del móvil, que ahora luego lo comentaremos, el aumento de las tensiones familiares y la desregulación emocional vividos con la pandemia. También sentirse rechazados por los iguales, lo que yo apuntaba al principio, es un disparador habitual de esa autolesión en los jóvenes. Y luego ya incluimos aquí el acoso escolar, el famoso bullying, el bajo apoyo social percibido y el tema de las relaciones por internet, que lo que decimos, que se piensan los menores que lo que ven en internet de las redes sociales es la realidad. Y solamente es una ventana de humo, es una chimenea de humo, porque en realidad eso es mentira.
Eso es. Pues queremos averiguar mucho más en torno a nuestros adolescentes. Y hay que decir que la familia tiene mucho, mucho, mucho que hacer. Su misión es primordial, como nos cuentas en tu libro, Sara.
Sí, la familia es primordial, pero también toda la sociedad, ¿eh? Tenemos como sociedad una responsabilidad, tenemos que revisar el sistema educativo, qué está pasando en los centros educativos, que nos cuesta mucho detectar situaciones de menores, de personas adolescentes que están conteniendo ahí una gran cantidad de malestar emocional que luego las lleva a autolesionarse o a tener estas ideas de quitarse la vida, etcétera, ¿no? Estas depresiones. Tenemos una responsabilidad como sociedad para regular lo que está pasando en internet con las aplicaciones de uso que de fácil acceso que tienen todas las personas adolescentes cuando todavía no pueden discernir si lo que encuentran en esas redes es algo que pueden creer o no, como muy bien decía ahora Mónica, ¿no? Entonces, tenemos todas una responsabilidad, evidentemente las familias también, pero estamos cargando siempre a las familias con toda la responsabilidad y creo que como sociedad tenemos una responsabilidad compartida que es importante resaltar y destacar.
Bien, hay que decir que en esta época es cuando se utiliza tanto esas frases de nadie me entiende, tengo la nariz demasiado grande, no estoy cómoda con mi cuerpo, y en esto los amibis, estos amigos de vida, ¿no? Este término que te has inventado y que me parece buenísimo.
Amibis significa persona adolescente de mi vida. Se lo inventó una de las mamibis, una madre.
Ah,
una
creía que había sido tú, Sara.
De la comunidad. Sí, sí, pero es de la comunidad en la que estamos en Instagram, entonces lo adoptamos y a partir de ahí es la palabrita es de Cristina, ella es de Valencia, es una mamá de dos adolescentes en realidad. Y entonces a partir de ahí lo adoptamos en la comunidad y les llamamos amibis, así como para acortar, ¿no?
Claro, pero y se entiende muy bien, la verdad, el término, ¿eh?
Ahí está, ¿no? Entonces es súper importante que todas, cada parte de la sociedad, asumamos nuestra responsabilidad con ellas y las familias, sobre todo cuando empiezan a verbalizar estas cositas que comentabas, ¿no? Lo de la nariz, tal, que sepan que eso responde a esa construcción de su autoimagen, que empiezan ya a compararse con otras personas, a descubrir cómo son, y es muy importante que detectemos sobre todo esas alteraciones para darles perspectiva. Porque ellas creen que esa nariz, a lo mejor, como la comparan con la de su influencer favorita o con la de su amiga que a lo mejor es más popular o lo que sea, pues creen que esa nariz pues no las va a hacer ser queridas, no las va a ayudar a pertenecer, etcétera. Uh-huh. Esto es uno de los ejemplos, ¿eh? Pero cuando empiezan a experimentar todos los cambios que conlleva la pubertad y que se van desarrollando durante la adolescencia, pueden tener una necesidad de controlar esos cambios también.
Claro.
Empezar a hacer tonterías con la comida, empezar a hacer mucho ejercicio, taparse, ¿eh? Las chicas adolescentes que vemos cubriendo su cuerpo, ¿no? Con ropas muy anchas.
Hay que estar alertas. Es que lo que hay que decir a la familia, que cuando empiecen a sumar alguna de estas cosas que habéis apuntado las dos, hay que ir a un profesional sí o sí. O sea, no digamos, bueno, está con el pavo. No. Yo creo que rápido hay que tomárselo en serio, la verdad.
Y sobre todo, cuando tu hijo o tu hija es de una determinada manera y de repente empieza a tener pautas de comportamiento distintas, sobre todo a lo mejor a raíz de juntarse con un grupo de amigos determinado, o ha cambiado de grupo de amistades, o bien a raíz de venir del colegio o no querer ir al colegio, hay que observar. Si es que hemos tratado muchas veces aquí el tema del bullying y otros problemas con adolescentes, ¿no? Hay que observar. Y cuando uno observa, se da cuenta de que algo es distinto. Cuando uno habla con alguien a quien quieres, ¿verdad que tú le hablas distinto?
Sí.
Y cuando esa persona te cae mal también, pues
claro.
Eso es son sensaciones que uno tiene. Y como madre o como padre, tienes la sensación de que algo no está bien, estás acertando, porque es un sexto sentido que tenemos, innato en el ser humano.
Bien. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo, hablabas del móvil, que has apuntado que ibas a comentarnos algo.
Iba a comentar,
estamos ya en el minuto final.
En el móvil, relacionado también incluso con la pornografía, ¿no? El acceso tan gratuito, tan fácil que hay de la pornografía entre menores de edad. A día de hoy, según los últimos datos, niños de entre 5 y 8 años están consumiendo porno, y eso es un problema debido, sobre todo, a que se están creando, forjando una visión distorsionada de la realidad. Están distorsionando la visión de la mujer en sí completamente, y yo creo que eso es un problemón. Las redes sociales, el tema del acceso del móvil, y eso ahí tiene mucho que ver también la familia, el capar, el no permitir, y sobre todo también a nivel nacional, el que el gobierno realmente sacase una ley, y eso es una cosa que ya es una opinión mía, sacase una ley para capar la pornografía libre en internet, y que cada uno, si quieres consumir algo, lo pagues como pagamos cualquier tipo de plataforma para ver películas o series.
Pues Sara, ya por último, ¿qué consejo damos a los padres que están desesperados, que no logran conectar con sus hijos?
Pues primero, que respiren, que es normal sentirse así, que es una época de cambios en la que toda la familia se tiene que reajustar, ¿eh? Porque empezamos a irnos hacia la vida adulta, y hay una transición que conlleva una transformación. Y después, que estén observando sus estados emocionales, como muy bien ahora comentabais, que observen los pensamientos que verbalizan, que empiecen a observar las decisiones que están tomando, en lo que hacen, lo que dicen, todo eso es muy importante. Y que se sitúen a una distancia prudente para que puedan experimentar y practicar con su autonomía, pero que estén muy alerta y muy atentas y observando siempre. Eso es
pues
lo que diría.
Gracias, Sara Desire Ruiz, autora de este libro, Te necesita, aunque no lo parezca, publicado en Grijalbo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y que firmes muchos libros en esta próxima Feria del Libro de Madrid. Nada más, te pido la frase que corone el tema.
Coronar, aprender a querernos sin depender de la aprobación de nadie. Ese sería el mensaje, no solamente para adolescentes, para cualquier persona, cualquier edad.
Es verdad.
Porque si nos
verdad.
Queremos, podemos llegar a cualquier punto de nuestras vidas si queremos.
Mónica González, un tema interesantísimo.
Gracias.
Y nos vamos ahora al final del programa con las noticias con sonido.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
Pues todas estas noticias
¿o te lo canto?
Nos las trae con sonido Luis Gutiérrez Serantes en este o me lo dices o te lo canto. ¡Feliz lunes,
pues,
por
hola,
favor!
Nieves. Muy bien. Bueno, la noticia nos lleva al 24 de abril del año 2017. Ese día fallece...
A ver.
Palomo Linares se llama...
Tú ya en el 2017.
Sí, 6 años hace que nos dejaba.
Pensaba que era hace menos.
Sí, sí, 6 añitos. Sebastián Palomo Martínez, más conocido como Palomo Linares, pues había nacido en Linares el 27 de abril del año 1947 y fallecía, como hemos dicho, el 24 de abril del 2017 aquí en Madrid. Torero, ganadero, pintor y actor de cine español. De niño aprendió el oficio de zapatero y con 8 años acudía ya a tentaderos y capeas. Como maletilla le apodaron el Rata.
¡Ay!
Por su vivacidad. Estaba muy vivo. Su descubridor fue José Lozano, que junto a sus 3 hermanos gestionó durante 14 años la Plaza de Toros de Las Ventas y fueron sus apoderados. Recibe la alternativa el 19 de mayo de 1966 en la Plaza de Valladolid con toros de la ganadería de Salustiano Galache. Y siendo Jaime Ostos su padrino y Mondeño el testigo. Y las cámaras de Nodo no podían faltar.
Claro que no.
Hay que ayudar un poco al morlaco. El muchacho está poniendo todo su interés en la faena. Ha perdido una zapatilla, pero con el pase de pecho rematando la serie se gana una ovación.
Pues faenón, ¿no?
Sí, hizo muy buena faena.
Sí.
Imagínate, cortó las 2 orejas a los 2 toros que le tocaron en el sorteo de la ganadería de Salustiano Galache. He hablado que también fue actor. 4 películas rodó. La primera en 1966, Nuevo en esta plaza, una comedia-drama. Luego en el 68, Solo los dos. En el 70, Una señora estupenda, una comedia. Y en el 76, La Carmen, que era un drama. Y en el año, en la película de 1968, comparte protagonismo con Marisol. En el argumento, la cantante Marisol y el torero Palomo Linares. Entre ellos surge un romance de película, cuidado,
sí.
No vayamos más allá.
O sea, que eran las 2 personas del momento,
claro,
más famosas,
claro,
les
claro.
llevan al cine y este es el resultado, ¿no?
Exactamente,
a ver, a ver.
Y en un momento, mira, en un momento de la película, la cantante, bueno, pues le canta una canción, bueno, que se mete con los toros, de alguna manera.
Yo no quiero.
Pues Marisol y Sebastián Palomo Linares. ¿Tú nos quieres hablar de él como artista?
Claro,
pues
claro,
venga,
pues
como
venga,
artista
vamos,
de cine.
Vamos con su primera película,
venga.
Nuevo en esta plaza. Ahí compartía cartel, nada más y nada menos, con Julia Gutiérrez Cava, José Bódalo, Alfredo Landa, Manuel Zárzaro, un larguísimo, etcétera.
Estaría Gracita Morales por ahí, seguro.
Sí, sí, claro, claro, no podía faltar, ¿no? Y
claro.
En la película se narra la vida del torero desde que era niño hasta que toma la alternativa. Y el maestro Antón García Abril fue el encargado de componer los números musicales del film y creando un pasodoble cantado por Marifé de Triana, la cantante
menos.
De Burguillos, ¿no? De Sevilla. Y así hacía Palomo Linares.
Palomo Linares, por ser tan valiente en todas las plazas te aplaude la gente.
Sí que era valiente, Palomo Linares,
sí
que era. Oye, pero tenía su rivalidad, todos los toreros han tenido, ¿verdad?
Tremenda con Paco Camino.
Trifulcas, con Paco Camino.
Mira, mira, en el año 1975, Palomo Linares, como tú bien dices, mantenía una gran rivalidad con el torero Paco Camino. Tal era la rivalidad que no concedían entrevistas al a Limón, es decir, estando los dos juntitos, ¿no? Y así empleo yo, pues mira, un término taurino. José María Íñigo, en
lo
su programa.
Intentó, me acuerdo,
claro,
me
sí,
acuerdo.
Sí, en el programa directísimo, entrevistó primero a Palomo Linares, a continuación a Paco Camino, y Paco Camino le llamó muchacho.
Y esto pues le
como,
molestó.
Esto le molestó muchísimo. Mira cómo entró, mira cómo entró en el plato.
No sé si. Buenas noches.
Aclare un momento. Lo que dice este muchacho. ¿Eh? Le voy a también mi cara. Lo de este muchacho. Porque de
primero,
este muchacho que está aquí.
Buenas noches.
Le sobran más que todas. ¿Qué es,
Un momentito.
A ver, ¿qué es lo de este niño y este muchacho? ¿Qué te lo dicen?
Cuenta. Date un poquito ahí, muchacho.
Sí. Bueno, muchacho no.
O
respeta o no nos respetamos, ¿eh?
Momento, si me permite.
No te vayas a pasar.
Si me permiten...
¿Pasarme de qué?
Sí, de muchacho, de muchacho.
Palomo,
¿qué
Palomo?
Porque tú sabes que
es un rollo, claro. Es que él decía, oiga, que soy un hombre.
No,
que...
Claro, no soy un muchacho.
Claro, claro, claro.
Para un camino. Fíjate cómo sería la cuestión, que cuando salieron los dos, iban agarrados de la pechera y los tuvieron que separar. Bueno,
mía.
Ahora vamos con el lado sentimental, porque venga. Sebastián Palomo Linares contrajo matrimonio con Marina Danco el 26 de abril del año 1977 en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid. Tuvieron tres hijos, se separaron en el año 2011 y desde el año 2013 su pareja fue la jueza Concha Azuara. Y dos años antes de fallecer, en el año 2015, Palomo Linares concedió en su finca El Palomar una entrevista a Palomo Barrientos.
En este momento estoy en un momento dulce de mi vida, maravilloso de mi vida, en los cuales le doy muchísimas gracias a Dios de estar como me encuentro, con quien estoy, y soy una persona totalmente feliz.
¿Perdonar poco?
No, yo no perdono, que a mí quien me la hace... Me nace para toda la vida.
Parece mentira, una persona tan bondadosa como tú. No das segundas oportunidades.
No, nunca, jamás.
Pues ahí le vemos, era un hombre que, vamos, yo me llevaba francamente bien con él, tengo que decírtelo. Además, gran pintor.
Sí,
me encantaba
cómo pintaba.
Cierto. Oye, ¿qué nos dices entonces? Ah, bueno, la noticia de la que hemos partido,
claro.
24 de abril del 2017.
Fallecimiento de Palomo Linares.
Claro.
Fue intervenido quirúrgicamente, había tenido tres infartos, le pusieron dos bypass, se complicó la intervención, no, pero sí el posoperatorio, y bueno, fallecía. Fallecía, gran torero, como tú decías, y nos vamos a despedir, y te voy a despedir, con un precioso paso doble de una ópera española, El Gato Montés, del año 1917, del maestro Peña, que seguro que escuchó infinidad de veces Palomo Linares en el ruedo.
Pues tenemos que decir que en la operación se le complicó muchísimo al sufrir un ictus y entró en muerte cerebral.
Sí, en el posoperatorio,
¿no?
Ya tuvo el ictus, un ictus hemorrágico. Y bueno, ya la familia decidió desconectar porque tenía muerte cerebral.
Pero donó todos sus órganos.
Todos.
Es que eso le hace más grande, ¿no?
Por supuesto que sí.
Y hay que decir que ahí está torero de raza, como has dicho, valiente, nos has comentado, y capaz de crecer en las dificultades. Pues mira,
cierto es.
Nos has traído, desde luego, El Gato Montés, del maestro Penella, y hemos llegado al final. Luis, buena semana.
Lo mismo te deseo, Nieves.
Y a todos ustedes, hoy hemos concluido con la figura del gran Palomo Linares. Mañana habrá mucho más en nuestro programa, pero ahora les dejamos con nuestros compañeros, con Félix Badero, pero mañana a las 4 les esperamos a todos. Nada más y muchas gracias. Adiós.